Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El gobierno ya sabes que ha entrado de lleno en la guerra fiscal con el último paquete de medidas impositivas que ha presentado. Como resumen, nos dicen, esta reforma fiscal hará pagar más a quien más cobra y menos a quien menos gana. Por empezar con los pagadores, se establece un impuesto de solidaridad para las grandes fortunas que busca gravar la riqueza a partir de los 3 millones de euros. Pero también está el impuesto de patrimonio para las rentas que pasen de los 700.000 euros. Y aquí se dan dos casos. En las comunidades donde patrimonio no está bonificado, todos aquellos que obtengan rentas netas de más de 3 millones de euros deberán pagar el impuesto de solidaridad, pero se les va a descontar el pago del tributo que hacen por patrimonio. Pero ¿qué pasa con aquellas comunidades como, por ejemplo, Madrid o Galicia, donde está bonificado en mayor o menor medida este último impuesto? Bueno, pues que pese a ello, sí o sí lo van a pagar, como nos explica Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria.
La bonificación que Andalucía ha concedido a sus ciudadanos, a los andaluces, el importe bonificado para Andalucía se lo va a apropiar la Agencia Tributaria. Ese es el efecto práctico. Es decir, un gobierno autonómico decide renunciar a la recaudación de un impuesto para favorecer a sus contribuyentes y a la economía regional en su conjunto, y llega a la Agencia Tributaria y dice, no, el importe de la bonificación me lo quedo yo.
En la práctica, esta nueva medida supone una recentralización, como en su día dijo el ministro Escrivá, de las competencias fiscales, ya que de facto anula la capacidad financiera que estas tienen para aplicar el impuesto. Cuidado, porque hay expertos ya que hablan de que esta medida va a propiciar una mayor fuga de capitales hacia otros destinos fiscalmente más atractivos. Claro, de fondo hay una cuestión que no es baladí. Si tiene sentido o no. Es decir, si al final recauda más, solo podríamos verlo a partir de 2024, que es cuando realizaremos todos como contribuyentes la declaración de la renta de 2023. Y para entonces, pues las elecciones ya habrán pasado. Vamos con los beneficiados con otra de las medidas anunciadas. En este caso, sobre el IRPF. Aquellos que cobren menos de 21.000 euros verán reducida la cuantía que les toca pagar a Hacienda. Por poner algún ejemplo, si un contribuyente sin hijos cobra 18.000 euros, se dejarían de abonar a Hacienda unos 746 euros. Para un trabajador con dos hijos que gane 19.000, el ahorro sería de 331 euros. Y de nuevo, esta medida no la vamos a notar hasta 2024. Hay que tener además en cuenta que los beneficiados de esta medida, las personas que ganen menos de 21.000 euros, no están obligadas a realizar la declaración si han tenido solo un pagador, y que además el 40% de los contribuyentes cobra más de esa cifra. Aproximadamente un 19 o un 20% se sitúa en esa horquilla de la clase media española olvidada, la que declara ganar entre 21.000 y 30.000 euros, que son 4 millones de personas. Así pues, la mitad de los trabajadores españoles no se van a ver afectados por esta medida. ¿Y qué hay de la deflactación? Esa que habían anunciado diferentes comunidades del Partido Popular y del Partido Socialista, y que pretendía compensar de alguna forma a las rentas la subida de los precios que todos estamos sufriendo. Pues el gobierno la ha rechazado. No es de extrañar, porque con la inflación ha recaudado en el último año 22.000 millones de euros para las arcas públicas. El conjunto de estas medidas supondrá incrementar la recaudación de las arcas públicas en 3.144 millones, 7 veces menos que lo que recauda el gobierno por el IVA, carburantes e impuestos especiales. Vaya, que la inflación se ha convertido ahora mismo en el mejor de los impuestos. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, pendientes desde luego de ese discurso que debe pronunciar Vladimir Putin en Moscú. Por lo pronto te cuento que no habrá cuestión de confianza en Cataluña. Después de días de desencuentros, los diputados de Junts, el partido de Puigdemont, finalmente acaban de votar en contra. En cualquier caso, los dos partidos de gobierno, Esquerra y Junts, se han dado un tiempo, dicen, para ver qué pasa con su relación. Los de Puigdemont harán una consulta a sus militantes los días 6 y 7 de octubre para decidir si dejan el gobierno autonómico o no.
Crec que és urgent, és necessari que els dubtes, els debats,
es resolguin amb la màxima celeritat.
Pere Aragonès, d'Esquerra, les ha pedido hoy a sus todavía socios que se den prisa, que no esperen tanto para tomar una decisión. Además, la inflación en la zona euro alcanza los dos dígitos por primera vez. Según los datos publicados hoy por Eurostat, se sitúa esa inflación ya en el 10% en septiembre. Son tres décimas más de lo esperado. Estonia, con una tasa del 24%, ojo, es junto a Lituania y Letonia los países que peor escenario presentan. España está en el 9%. Se constata así que los precios siguen desbocados, lo que abre el camino a más subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo. Y dicen las previsiones, Pilar, que el fin de semana que viene, con tiempo agradable y con temperaturas que van a subir hasta 30 grados, pueden alcanzar en Almería, en Badajoz o en Teruel, incluso 34 en Sevilla o en Granada. El frío de las últimas horas parece pasajero.
Bueno, pasajero, pero ya ha dejado las primeras nevadas en puntos como, por ejemplo, Sierra Nevada. Está viendo esa estampa ahora mismo en Granada nuestro compañero Juan de Dios Jerónimo. ¿Qué tal, Juan de Dios? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde el barrio del Albaicín, donde estamos divisando ya las nieves de Sierra Nevada, primera nevada de esta temporada, que viene bien en todos los sentidos, nos lo decía el portavoz de CETURSA, Sierra Nevada, incluso psicológicamente.
Que viene realmente bien en todos los sentidos, especialmente en el psicológico, la sensación de cambio de estación después de un verano tan largo y tan duro. Viene realmente bien este cambio de tendencia.
Son apenas 2-3 centímetros aproximadamente la nieve que ha caído en la estación de esquí de Sierra Nevada. No ha impedido que continúen las obras para hacer tres nuevos telesillas que estarán en funcionamiento cuando comience la temporada de invierno.
Gracias, Juan. Queda todavía un poquito, ¿eh?, para esa temporada de esquí. Hoy, por cierto, cerramos año hidrográfico y ha sido el tercero más seco desde 1961, con un 26% menos de precipitaciones de lo que es habitual. Vamos con los deportes. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas.
Vuelve la Liga y hoy también atención a la lista de la selección femenina.
Es a las 4 de la tarde esa lista de Jorge Vilda, después de toda la polémica y previsiblemente, como hemos contado en COPE, sin las 15 jugadoras que renunciaron. La Liga vuelve hoy tras el parón de selecciones. Lo hace con el Athletic Almería, donde el Athletic busca su mejor arranque liguero en 65 años. Mañana partidazo Sevilla-Atlético de Madrid con Lopetegui en el alambre. Mañana también Mallorca-Barça con la defensa del Barça en cuadro. Y el domingo Real Madrid-Osasuna con Benzema, pero sin Modric. Por cierto, que el domingo se espera que Florentino Pérez cuente noticias de la Superliga en la Asamblea de Socios. En la Real Sociedad vuelve Carlos Fernández 14 meses después de romperse el cruzado. Y destacamos además la Fórmula 1 en Singapur, donde Verstappen puede ser campeón y Hamilton ha dominado los primeros libres con Sainz sexto y Alonso décimo.
Nos vamos a ir hasta Rusia, en el Salón San Jorge, uno de los más deslumbrantes del Kremlin. La imagen que ya vimos en 2014 se está repitiendo a esta hora. Para el gobierno de Moscú, desde este momento, las provincias ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla son oficialmente rusas. Son el 15% del territorio de Ucrania. Y va a dar igual que el resto de la comunidad internacional no reconozca esta anexión, porque hace 8 años, con la toma de Crimea, Putin siguió exactamente el mismo guión. Y a pesar de ello, esa zona permanece hoy todavía bajo dominio de Moscú. Enseguida entramos en las consecuencias de esta maniobra, de esta adhesión rusa, pero lo primero es fijarnos en los directamente afectados, unos 4 millones de ucranianos. Entre ellos está Julio Suárez. Buenas tardes, Julio.
Muy buenas tardes.
Tú llevas 10 años ya a caballo entre España y esa zona del este de Ucrania, en concreto Jersón, que es precisamente una de las provincias que para Putin ya son rusas desde hoy. Julio, ¿el sentimiento prorruso en esa zona es tan mayoritario como supuestamente han señalado los referéndum?
No, esto es todo un montaje. Durante 10 años consecutivos he vivido allí. No he llegado a conocer a nadie que tenga intención de pertenecer a Rusia. Al contrario, estaba muy contento siendo ciudadanos ucranianos y conocen y tienen un mal sabor de boca de otras épocas en que Ucrania estuvo ligada a Rusia, digámoslo así.
Y ahora mismo, ¿cuál es el sentimiento que hay entre la población después de estos referéndum y de esta anexión que han hecho desde Moscú?
Ahora mismo hay mucho miedo y mucha incertidumbre. Primero porque no saben qué es lo que puede llegar a pasar qué nuevas leyes les pueden afectar, si van a llamar a los hombres en edad que puedan asistir al ejército. También viven bajo un miedo constante porque se han intensificado los bombardeos día y noche. Es una situación muy tensa.
Están, no sé si te consta, si están saliendo los hombres precisamente de esa zona por lo que pueda pasar.
Ahora mismo es imposible. Están cerradas las fronteras desde hace 3 semanas, hasta el punto de que nosotros cada 10, 15 días estábamos enviando un furgón con alimentos, con medicinas, con comida para niños, pañales. Y el último, que fue hace aproximadamente 3 semanas, ya no pudo pasar. Lo tenemos estos productos en la Cruz Roja, en Zaporizhia. No hay forma de salir. Es que no entran ni siquiera alimentos ni desde la zona de Rusia, de Crimea, ni desde la zona de Ucrania.
Tu hijo precisamente está allí, está en Ucrania. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué sabes de él?
Con él hablamos a diario, sabemos que está bien. Él lo que está haciendo es lo que ha venido haciendo desde que comenzó la guerra, ayudando a familias con críos, a ancianos, llevándoles comida, medicinas, atendiéndolo con los medios que nosotros le estamos suministrando. También ha ayudado a salir de allí a ancianos, a padres de familias que están ucranianas que viven aquí en España, que ya están felizmente con sus familiares aquí en España.
Y Julio, para la exportación, para los negocios de representación que hacías en esa frontera, ¿qué supone esta anexión rusa?
Pues supone que no podemos continuar, simplemente. O sea, esa vía de negocio está cerrada para nosotros mientras se mantenga el estatus de estar bajo la bandera rusa.
Pues cerrada esa vía de negocio y cerrada también la posibilidad de que los ucranianos que quieran salir de esas zonas anexionadas de manera ilegal por Rusia puedan hacerlo libremente. Julio Suárez, español con negocios en esas zonas, como decimos, ucranianas, anexionadas por Moscú. Gracias por contarnos tu testimonio, por contarnos cómo están las cosas por allí, y ánimo con esta situación.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y mientras Putin anuncia una anexión marcada por las trampas, el horror continúa en Ucrania. Las últimas horas vienen marcadas por nuevos bombardeos especialmente violentos, como el ataque contra un convoy humanitario en una de esas provincias anexionadas, en Zaporizhia concretamente. Manuel Ángel Gómez.
Sí, en Zaporizhia han muerto 25 personas y más de 60 han sido hospitalizadas como consecuencia de un ataque contra una caravana de automóviles, según ha denunciado las autoridades ucranianas. Coches destruidos y cuerpos tendidos en el asfalto aparecen en las imágenes difundidas a través de redes sociales. Todas las víctimas son civiles. Según el gobierno de Kiev, el ejército ruso ha lanzado varios misiles contra este convoy que se dirigía a un territorio ocupado por Rusia para recoger a familiares y llevarles ayuda. Un dirigente prorruso ha culpado a Ucrania del ataque. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas tienen prácticamente rodeada la población de Limán, en la región de Donetsk. Los soldados ucranianos están avanzando desde el norte, el sur y el oeste. Limán es un importante nudo ferroviario y puede caer en manos de Ucrania si las tropas rusas no reciben refuerzos.
Gracias, Manu. Anexión y fuertes ataques, las dos caras de la actuación de Putin en las últimas horas para Moscú. Además, a partir de ahora, pues cualquier ataque ucraniano contra una de las 4 provincias que se han anexionado será considerado como una agresión a Rusia y, por tanto, cabría esperar una respuesta armada, incluso nuclear. Y más cosas, porque hoy en Bruselas se han reunido los ministros de Energía de la Unión Europea. Allí nos vamos a continuación en directo, corresponsal Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hay pacto para reducir la demanda eléctrica en un 5%, pero sí. ¿Ya es definitivo? ¿Cuándo entra en vigor?
Este sí, reducción obligatoria del 5% en las horas punta de consumo de luz. Y además, reducción voluntaria del 10% en el total. Esta es la medida que afecta más inmediatamente a los consumidores. Pero también se ha aprobado esa tasa solidaria a las energías fósiles y gravar los beneficios extraordinarios a las nucleares y las renovables. Llevábamos hablando de esto desde principios de septiembre. Hasta ahí lo fácil. Todos los 27 han dicho ok a las propuestas de la Comisión, que son estas medidas más urgentes que tienen que entrar en vigor la semana que viene y se aplicarán, Pilar, desde el 1 de diciembre. Pero después venía lo difícil, que es el tope a las tarifas del gas. Teresa Rivera ha sido clara al llegar.
muchos intermediarios y muchas operaciones que están cerrando a unos precios que no tienen nada que ver ni con los costes de producción ni con los precios que se pagan al proveedor, que es lo que estamos viendo. Así que, desgraciadamente, pensamos que los términos en los que la Comisión está haciendo las propuestas hoy se quedan cortas con respecto a lo que Europa necesita.
Y es que lo que quieren España y otros 15 países es que se limite el precio del gas importado, venga o no de Rusia.
Gracias, Paloma. Mañana, además, entra en vigor la bajada del IVA del gas en nuestra factura, que va a pasar del 21 al 5%, pero ojo porque hay novedades. Mañana mismo también entrará en vigor la última revisión para los que tengan tarifa regulada, conocida como la TUR, una subida que para estos consumidores será superior al 10%. Bueno, y ha sido especialmente interesante la entrevista al expresidente argentino Mauricio Macri esta mañana con Carlos Herrera. La puedes volver a escuchar, por cierto, en cope.es. Una charla en la que Macri ha reflexionado, entre otras cosas, sobre el populismo, sus consecuencias, y también sobre los jueces que en su país, en Argentina, están especialmente presionados por la imputación de Cristina Fernández de Kirchner.
A mí me preguntan últimamente qué decisión yo tomaría si tuviese la varita mágica, ¿no? Y yo digo, elegir los mejores jueces para mi país. Cuando uno tiene una justicia independiente, realmente ese es el país donde todos quieren ir, todos quieren invertir.
Una justicia independiente es fundamental para todo. Bueno, pues esta reflexión llega cuando aquí en España estamos en pleno debate sobre el cambio de sistema para elegir a nuestros jueces. Está apurando sus últimas horas en nuestro país el comisario europeo de justicia, Didier Reynders, que ha venido a mediar y presionar para que haya un cambio. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Lo está intentando, pero el comisario se va a marchar igual que ha venido, sin resultado.
De momento, buenas palabras, pero poca acción. Reynders insiste, primero en la renovación del Consejo y luego la reforma del sistema de elección de los vocales, de acuerdo con la recomendación europea, mayor participación de los jueces. Así lo ha dicho esta mañana ante el mundo jurídico, judicial y político. Para el comisario europeo, el desbloqueo sería un buen ejemplo para el comienzo de la presidencia europea de España en julio de 2023.
Efecto reputacional, pero no más que eso. Pero estoy seguro de que es importante para un país y para un Estado miembro demostrar que al comienzo de una tarea tan importante como la presidencia, pues ha sido capaz de llevar a cabo las recomendaciones. Es decir, estamos en el camino correcto.
De la urgencia de la renovación habló después con Carlos Lesmes. El presidente del Poder Judicial confía en que la visita de Reynders desatasque el bloqueo. Y si hay desbloqueo, Lesmes dice, no dimitiría.
Gracias, Patricia. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en Aspol, Picolín, Flex y Relax, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web, del 22 de septiembre al 9 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues se cumplen ya 2 meses de la aprobación de ese polémico decreto de ahorro energético del Gobierno de España. Es en el que, por ejemplo, los comercios, bares, restaurantes y también edificios públicos han tenido que subir los grados de sus aires acondicionados durante el verano, en el que los escaparates deben apagarse a las 10 de la noche, o ese decreto que también obliga a los dueños de esos locales a instalar puertas automáticas, una de las medidas que más protestas precisamente ha generado. Hoy termina el plazo que se dio a los empresarios para adaptar sus locales, para poner esas puertas. ¿Y están cumpliendo los negocios madrileños? Bueno, pues lo mejor es irnos a la calle para comprobarlo. Por ejemplo, a la Gran Vía. Allí está Luis Rafael. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues solo hay que darse una vuelta por calles comerciales como esta de la Gran Vía para ver que no, o mejor dicho, a medias. Lo de apagar los escaparates a las 10, bien, se está cumpliendo. Y por lo que hemos visto, también lo de vigilar la temperatura. Pero no así el tema de las puertas. Decenas de negocios siguen sin automatizarlas, a pesar de que las sanciones alcanzan los 60.000 euros. José, encargado de un comercio, dice que ha pedido presupuesto, pero...
La empresa que nos lleva, que hemos pedido, nos dice que no tiene ni tiempo ni material. Viendo la Gran Vía... O sea, nadie tiene las puertas. En las calles comerciales, como puede ser Gran Vía y tal, pasa una persona cada segundo. ¿Dónde está el ahorro? El ahorro no, es un gasto, para mí, inútil.
Las empresas instaladoras, como la de Rafael, aseguran que al principio hubo un boom, pero que al final muy pocas se han decidido.
Contratación, poquísimo. No ha tenido apenas repercusión. Alguna casa a nivel nacional, pero el pequeño comercio, la tienda, poca. Poco el comentario es, mira, yo ahora voy a esperar a ver esto cómo evoluciona, a ver si sale una subvención, a ver si hay una moratoria.
Y es que el coste de la inversión, como mínimo, supera los 2.500 euros.
Que no es poco dinero, desde luego, sobre todo para todos esos comercios que están empezando a recuperarse tras la crisis del coronavirus. Gracias, Luis. Además, sobre este asunto de las puertas automáticas para ahorrar energía, sigue habiendo dudas. Y no me refiero solamente a dudas legales o de cómo hacerlo. Dudas sobre si realmente es efectivo tener una puerta que se está abriendo y cerrando permanentemente. Le hemos preguntado por la eficacia de esta medida a Jorge Molina, que es experto en climatización. Él cree que poner este tipo de puertas sí ayuda a consumir menos energía.
Se trata de una medida de eficiencia energética muy importante. Todo el ahorro en consumo de energía que se pretende lograr con estas medidas están enfocados primero a una disminución de la demanda. El primer paso es siempre mejorar la envolvente térmica del edificio. Entonces, en el caso de las puertas es que estamos en un punto en el que no hay nada que pueda sustituir esa medida. Lo que no podemos hacer es tirar la energía a la calle.
Pues así está el panorama en Madrid con este decreto de ahorro energético y veremos qué futuro tiene. Te recuerdo que la Comunidad de Madrid acaba de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar tumbarlo. Todo esto en un viernes de sol, pero no de demasiado calor. Y es que las temperaturas máximas se van a quedar otra vez en el entorno de los 20 o 21 grados mínimas esta noche, en torno a los 10. De momento tenemos 18 en la Puerta de Alcalá. El paraguas lo puedes dejar hoy de momento en casa, no se espera lluvia. ¿Y qué va a pasar este fin de semana? Pues sí vas a notar una subida de las temperaturas. Llega con algo de retraso el veranillo de San Miguel, con máximas de 24 grados mañana sábado y un poquito más el domingo. Llegaremos hasta los 28. 2 y 23, vamos a conocer la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora atentos a un accidente que está complicando la salida de Madrid por la A42 en el entorno de Fuenlabrada. Genera a esta hora más de 2 kilómetros de retenciones y otro que dificulta la M40 en el tramo de Coslada en sentido a la A2, aunque van a encontrar dificultades en ambos sentidos de esta M40. Al margen de los incidentes, hasta ahora las mayores dificultades, la entrada a Madrid por la A1 en el entorno de Alcobendas y Las Tablas. Destacamos la salida por la A2 en Torrejón. Gijón, A3 Rivas, A4 Pinto y A5 a su paso por Arroyo Molinos. Densa también la M40 en los tramos de Vicálvaro en sentido a la A3 y Villaverde en dirección a la A5, por lo que les pedimos en este comienzo de fin de semana especial prudencia al volante.
Y atento porque este lunes 3 de octubre vuelven a ser gratis los autobuses de la MT, los azules de la capital. Durante todo ese día, según el Ayuntamiento de Madrid, se espera un alto número de desplazamientos.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
Comienza la temporada de ópera del Teatro Real. Del 24 de octubre al 14 de noviembre, disfruta de Aída, con una de las producciones más emblemáticas del Real. Una de las óperas más famosas de Verdi vuelve con una espectacular puesta en escena y con grandes voces como Netrebko, Pexala o Álvarez. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
En tu comunidad no os ponéis de acuerdo para instalar el ascensor, reparar la piscina o poner vigilancia. Valenzuela Abogados es el despacho especializado en propiedad horizontal que resuelve los problemas jurídicos de las comunidades. Infórmate en internet, valenzuela.legal.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
A ver si lo digo bien, que tiene tela la cifra, ¿eh? 1.191.068 euros, telita. Es lo que ha ganado un madrileño en el último sorteo de la primitiva. El agraciado todavía conserva el anonimato, no sabemos quién es, pero sí que selló su boleto en la administración número 188 de la Avenida del Mediterráneo. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Intuyo que tú no eres la afortunada, ¿verdad?
Estás en lo cierto, no.
Si no, no estarías aquí, ya me imagino. Bueno, pero sí has podido averiguar cuánto le va a quedar a este hombre o mujer tras pasar por el despacho de María Jesús Montero, ¿y en qué podría invertir tanto dinero?
Bueno, pues vamos primero con las malas noticias, Pilar. Lo que una vez cobrado se va a ir para Hacienda. Algo más de 238.000 euros. Y es que de cualquier premio que supere los 40.000, el 20% va para las arcas del Estado. Hemos echado todas esas cuentas con el economista Miguel Ángel Bernal.
Hacienda se queda con el 20%. Entonces es algo menos del 1.100.000, pero sigue siendo una cantidad pues bastante llamativa y vamos, que puede solucionar muchísimas cosas.
Bueno, pues el afortunado o afortunada va a poder hacer unas cuantas cosas con ese dinero, pero lo primero es tener la cabeza fría y empezar por lo más importante.
Lo primero, como siempre, y más en estos momentos que están subiendo los tipos de interés, es quitar todas aquellas deudas que se tengan y quedarse sin ningún tipo de deudas. Luego, en segundo lugar, necesita hacer pues unos objetivos, un plan de objetivos.
Y si nos toca la lotería y una vez pagadas las deudas, Pilar, pues vamos a empezar a soñar, viajes, ayudar a la familia, a los hijos, y si lo que queremos es invertir, mejor con alguien que sepa, con un profesional que nos asesore y nos diga lo que más nos conviene.
Qué bien esto de poder decir, voy a tapar agujeros, ¿eh?
Efectivamente.
La frase soñada. Gracias, Mamen.
Hasta luego, Pilar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tú quieres la mayor tienda de tecnología. Nosotros la inauguramos con el mayor descuento. La nueva Tech Village Madrid Majadahonda se estrena con 2 días sin IVA. Aprovechalos el 30 de septiembre y el 1 de octubre. MediaMark.
Vivir informado,
ahorrar energía
o estar cerca de quien te hace feliz
son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Cuenta la leyenda que dragones celestiales y otros seres mitológicos gobernaron durante siglos las tierras del lejano oriente. Productores de Sonrisas te trae estas Navidades Circ Clásica, Leyendas de Asia, un nuevo espectáculo en el que podrás viajar a través del circo más milenario a las increíbles historias del pasado. A partir del 18 de noviembre en IFEMA. Entradas ya a la venta en circclásica.es. Vive la leyenda. Patrocina Open Bank.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta. El planeta Terra.
Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic.
Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos.
Terra. Carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía. Hoy es uno de esos días en los que se aprietan los tornillos de la historia. Vladimir Putin está dando un giro de tuerca en la invasión de Ucrania. A esta hora, el presidente ruso va a anunciar de forma unilateral que los territorios ucranianos del Donbass, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla quedan integrados como parte de Rusia.
Human lives, the protectorates, the colonies and semi-colonies, but they don't care.
Estamos escuchando el sonido en directo que nos llega de la señal de la BBC, que está ofreciendo en directo ese discurso desde el Kremlin del presidente ruso Vladimir Putin en un acto cargado de simbolismo, un discurso que tiene lugar concretamente en la sala San Jorge. Todo con la maquinaria de propaganda a pleno rendimiento. Putin está justificando la anexión como la voluntad de millones de personas que estaban sufriendo, dice, un genocidio por su origen ruso. No está cambiando ni un ápice el argumentario con el que inició esta invasión. El invasor intenta mostrarse como un libertador. Es un movimiento que cambia la estrategia de la guerra y provoca un aumento de la tensión mundial. Rusia se anexiona a estos territorios gracias a un referéndum sin ninguna validez internacional y que presenta muchísimas dudas. Julio Suárez es un empresario español que vive entre Jersón y España, entre Ucrania y España. Sin embargo, su hijo sigue allí, en esa ciudad ucraniana ocupada. No se cree, dice, que la mayoría de ciudadanos hayan apoyado la anexión a Rusia.
Durante 10 años consecutivos he vivido allí. No he llegado a conocer a nadie que tenga intención de pertenecer a Rusia. Al contrario, estaba muy contento siendo ciudadanos ucranianos. Conocen y tienen un mal sabor de boca de otras épocas en que Ucrania estuvo ligada a Rusia.
Putin ha puesto urnas para disfrazar de legalidad una ocupación por la fuerza de un territorio ajeno. Este movimiento no va a ser reconocido por la mayoría de la comunidad internacional. Escucha al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
The United States will never, never, never recognize Russia's claims
never,
on Ukraine.
Never, never, dice Biden. Los Estados Unidos nunca reconocerán esta anexión rusa del Donbass. Putin, sin duda, está cambiando las reglas del juego en la guerra de Ucrania. A partir de ahora, para Moscú, el Donbass formará parte de su territorio y cualquier ataque en esa zona será interpretado como una agresión directa a Rusia sin matices. Y esto abre la puerta para que Putin pueda reaccionar como considere oportuno y con toda la fuerza que considere oportuno, incluyendo armas tácticas nucleares, algo que los servicios de inteligencia occidentales valoran como una posibilidad de alto riesgo. El movimiento de Putin es una huida hacia adelante. No ha conseguido sus objetivos militares. El gobierno, además de Kiev, está más fuerte que nunca. El apoyo popular en Rusia a la guerra está cayendo en picado. Desde que se anunció el reclutamiento de reservistas, hay un éxodo de ciudadanos rusos hacia otros países y, sobre todo, el ejército ruso no consigue frenar el avance ucraniano en el Donbass, justo la zona que hoy se anexiona. Y así es como el mundo llega en este viernes a encontrarse en la situación más grave de seguridad internacional desde la Guerra Fría. Es un momento, un pulso, que tendrá una referencia en la historia, como lo tuvo también la crisis de los misiles de Cuba, y esperemos que se quede en eso, en una historia que contar el día de mañana. Pues además de esta, hay otras tres noticias también destacadas a esta hora que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El Euribor escala a máximos desde 2009. Cierra septiembre en el 2,233%.
Sí, se dispara un punto en un mes y registra el mayor incremento de su historia. Ha pasado de cerrar agosto en el 1,24% a un mes después situarse en el 2,23% que decías. La decisión del Banco Central Europeo de volver a subir los tipos ha tenido mucho que ver. Este incremento del Euribor va a provocar que se disparen de nuevo las cuotas de los créditos hipotecarios. Podrían encarecerse de media unos 2.400 euros al año, lo que es lo mismo, unos 200 euros al mes de media.
Un beso en la boca sin consentimiento es un delito de abuso sexual.
Así lo ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que confirma la condena de un año de cárcel a un hombre que besó en la boca a una menor de 16 años sin su consentimiento. Ocurrió en noviembre de 2018 en la localidad navarra de La Ribera. El procesado deberá indemnizar con 3.000 euros a la víctima, a la que no podrá acercarse tampoco a menos de 300 metros durante 2 años.
Y siempre es interesante escuchar a los que un día pasaron por la Moncloa. Felipe González y Mariano Rajoy analizan la situación actual de España.
Y también del mundo. Durante la intervención que acaban de tener en el foro La Toja, vínculo atlántico, hablan de Ucrania, la economía, los problemas de España y todo con una cordialidad que se agradece, la verdad, en medio de este debate político.
Peor en política es tener razón y no saber por qué se tiene. Es mucho peor que no tener razón, que es lo que le pasa a Putin. Como no tengo razón, me invento una razón y se acabó.
Vamos a ver, yo estoy sustancialmente de acuerdo con lo que acabamos de escuchar.
Falta ya más.
Espera.
Y a partir de las 3 y 5 que nos contáis en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues que vuelve la Liga y tenemos que contar cómo regresan los equipos tras el parón de selecciones. Atención también a la lista de la selección femenina que va a dar Jorge Vilda a las 4 después de la renuncia de 15 jugadoras. Vuelve a primer plano también la Superliga Europea. Se espera que Florentino Pérez hable de ella en la Asamblea de Socios del Real Madrid del domingo y además Javier Tebas, presidente de la Liga, ha criticado una acción de Partido Socialista y Partido Popular que facilitaría esa Superliga. Y luego mucho polideportivo, con la Fórmula 1 en Singapur, con las motos en Tailandia, la primera jornada de la Liga CB de baloncesto o el arranque de la pretemporada en la NBA.
Pues seguimos analizando toda la letra pequeña y también las consecuencias de ese plan de impuestos presentado por Hacienda y vemos que hay tres conclusiones fundamentales. Comenzando por algo que es obvio pero que no se dice. Todas estas medidas que el gobierno ha presentado como un gran plan en materia de impuestos no van a ser efectivas hasta que hagamos la declaración de la renta en el año 2024. Vamos, que para entonces puede quedar todo esto en nada. Lo segundo es lo que tiene que ver con las bajadas del IRPF a aquellos que cobran por debajo de los 21.000 euros. El gobierno presume de que ayuda con esta medida a la mitad de los trabajadores, pero olvida a la otra mitad, sobre todo a la clase media, la más extendida. Ignacio Ruiz Jarabo, que dirigió la agencia tributaria, lo explicaba así hace un ratito aquí en Mediodía.
Entre 21.000 y 30.000 euros hay nada menos que más de 4 millones de contribuyentes, de trabajadores españoles, que, insisto, quedan completamente huérfanos de ningún alivio fiscal y sobre los cuales el gobierno se va a beneficiar de forma ilegítima de la inflación para enriquecerse él, el Estado, y empobrecer a los trabajadores.
Pues la clase media no existe en este plan, donde sí que se hace especial hincapié en hablar del impuesto a las grandes fortunas, el llamado tributo de solidaridad para contribuyentes con una riqueza neta superior a los 3 millones de euros y que va a servir, por ejemplo, para que el impuesto de patrimonio que bonificaron Madrid o también Andalucía, pues ahora directamente vaya a parar Hacienda. Vamos, que se acaba la competición entre comunidades autónomas por este impuesto a los ricos, pero a su vez España sale perdiendo porque somos el único país de nuestro entorno que grava a esas fortunas con dos impuestos. Bueno, pues este plan tiene también una derivada política, porque gracias a este acuerdo, PSOE y Podemos pulen sus diferencias, por mucho que se hayan peleado en público para colgarse medallas, y tras este plan fiscal entramos en el siguiente paso. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Porque llega la negociación del resto de los presupuestos.
Sí, y además lo hace de manera acelerada. Pedro Sánchez ha dado orden de tener listo el acuerdo para primeros de octubre, si fuera posible, de cara al próximo Consejo de Ministros con el propósito final de que las cuentas públicas queden definitivamente aprobadas en tiempo y forma, esto es, en diciembre. PSOE y Unidas Podemos prosiguen ahora sus conversaciones. En paralelo, el hachazo a rentas altas y grandes fortunas acerca a Sánchez a sus costaleros parlamentarios. Esquerra o Bildu, socios preferentes, ya han situado al gobierno en la buena dirección, en espera de hacerle sentir su respiración al objeto de recoger réditos electorales en los últimos presupuestos de la legislatura. En la Moncloa asumen atravesar por un momento clave y entienden haber puesto las bases con el paquete fiscal para aunar tras de sí al llamado bloque de la investidura.
Pues en la situación que tenemos ahora mismo, con la inflación disparada y en vísperas, además de un invierno que se presenta muy duro para las familias por culpa de los altos precios de la energía, conviene hacer un presupuesto familiar para saber de verdad cuáles son nuestros ingresos y cuáles nuestros gastos. Pero hay que hacerlo partida por partida, apuntándolo todo como si fuera una empresa. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, y fíjate, lo primero que tenemos que hacer es sacar una relación, pero además recibo a recibo de todo lo que nos hemos gastado el año anterior. Nos podemos llevar muchas sorpresas.
Empecé a darme cuenta dónde se me iba el dinero, me llevé sorpresas increíbles, ¿no? De partidas de gasto que piensas y dices, no, pero si esto no es muy pocas veces o lo que sea, y luego ver lo que gastaba en determinados capítulos, ¿no? Entonces empecé, poco a poco he acabado realmente tomando decisiones que pensé que nunca tomaría y todo arrancó con los presupuestos familiares.
Bueno, fíjate, es Fernando Trías de Bes, nuestro economista de bolsillo en la tarde. Él lo ha hecho y nos va a explicar cómo lo ha hecho. Es decir, vamos a explicar cómo hacer una buena planificación de la economía familiar para afrontar los tiempos difíciles que nos esperan.
Lo escuchamos, esto y mucho más a partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Y no habrá cuestión de confianza en Cataluña. Después de días de desencuentros, los diputados de Junts finalmente acaban de votar en contra y, por tanto, el gobierno sigue adelante. Ahora bien, no sabemos por cuánto tiempo.
Crec que és urgent, és necessari que els dubtes, els debats es resolguin amb la màxima.
El presidente Pere Aragonès d'Esquerra les ha pedido hoy a sus todavía socios de Junts que se den prisa, que no esperen tanto para tomar una decisión sobre si siguen o si dejan el gobierno. De momento, la decisión se aplaza hasta que las bases del partido de Carles Puigdemont se pronuncien y eso será el jueves y el viernes de la semana que viene. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Hoy mismo Junts va a hacerle llegar a Pere Aragonès su propuesta para seguir negociando. Según Junts, todavía hay tiempo de arreglar la situación, pero hacen falta garantías de que se van a cumplir los acuerdos de gobierno. El plazo se acaba el domingo y según acabe esta negociación, si hay acercamiento o no, así se enfocará la consulta a la militancia de la semana que viene, los días 6 y 7 de octubre. La pregunta se decidirá el lunes en una nueva ejecutiva y será más o menos dura en función de cómo vaya esta negociación. Si los afiliados deciden que el partido salga del govern, esto va a tener evidentemente un coste elevado para Junts. Hay más de 250 cargos y 23 millones de euros en sueldos en juego. Más de la mitad de puestos de alta responsabilidad perciben ingresos anuales superiores a los 85.000 euros. Pero no solo habría una factura económica, también, y no menos importante, la amenaza de perder influencia en el tablero.
Mañana 1 de octubre, 5 años del referéndum, todo hay que tenerlo en cuenta en estas batallas entre partidos. Bueno, y nos hacemos también más preguntas. ¿Funcionan las prisiones españolas para reinsertar a los presos? ¿Hasta qué punto hay un cambio de vida en ellos, que es lo que realmente busca nuestro sistema penitenciario? Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tenemos datos interesantes, que entre otras cosas muestran que en España el 20% de los presos vuelve a delinquir, sobre todo si hablamos de robo y narcotráfico.
Efectivamente, es el primer estudio que realiza prisiones no sobre una muestra aleatoria, sino sobre la totalidad de los casi 20.000 presos que salieron de la cárcel en 2009. Entre quienes han vuelto a delinquir en los siguientes 10 años, hasta el 19, destaca de manera muy importante los ladrones, efectivamente. El 76% de ellos volvieron a prisión por lo mismo. También el 42% de los narcos o el 41% de los que ya habían cumplido pena por violencia machista. Los delincuentes al volante, los delitos de tráfico, le siguen con un 30% de reincidencia. Y ojo, violadores y abusadores sexuales, de los que tantas veces hemos hablado sobre esta cuestión, volvieron a hacerla en un 22% de los casos. Llama también la atención cómo la vuelta a la sandala se da en más de la mitad de las veces durante los 3 primeros años de libertad. Los hombres son mucho más reincidentes que las mujeres. Ellos en un 20% y ellas un 13%, la peor edad, de 30 a 50 años. Entre los que vuelven a dar con los huesos en la cárcel española, un 24% españoles. También lo hace el 8% de los extranjeros que ya cumplieron pena aquí. Y otro dato, el 24% de los reincidentes salieron a la calle tras cumplir hasta el último día de condena, entre rejas. Un 12% habían disfrutado antes de la libertad condicional que tanto promueve ahora el gobierno vasco.
Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Bueno, y hasta ahora a las 2:44 de la tarde miramos al mapa mundi con varios puntos de atención destacados en este momento. Te decíamos al inicio, Putin sigue con su discurso, está anunciando la anexión ilegal de Zaporilla, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. El 15% del territorio ucraniano pasa a ser considerado ruso. Estamos escuchando ese discurso de Vladimir Putin, un discurso cargado de simbolismo en el Gran Palacio del Kremlin y que se realiza además desde el Salón de San Jorge, la sala más grande del palacio, donde hace ya 8 años se escenificó la anexión de Crimea. Vamos, que aquí no se deja prácticamente nada al azar. Con ello, el Kremlin, aunque no haya reconocimiento internacional, pues abre la posibilidad de atacar a quien agreda a una de estas provincias que se acaba de anexionar. Al mismo tiempo, no perdemos de vista la costa este de Estados Unidos, donde siguen notando todavía los efectos del huracán Ian, pero que ya está mucho más devaluado. Ha dejado 17 fallecidos a su paso. Además, en Cuba se intensifican las protestas por los apagones de luz.
Mira, ya la gente está cansada, bro. Es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Muela. Sí, es demasiado, ¿eh?
El régimen cubano ha cortado internet y sacado el ejército a las calles para reprimir estas protestas populares que ya se suceden prácticamente por todo el país, incluso en localidades muy pequeñas. Un país además que ha sufrido también el paso del huracán Ian, que ha dejado graves consecuencias. Y miramos también a Afganistán, donde 19 personas han muerto y otras 27 han resultado heridas en una explosión en un centro educativo en la ciudad afgana de Kabul. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mercado libre o regulado para la luz.
¿Es un buen momento para vender una casa?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se agota el efecto de la reforma laboral.
Porque la realidad es la que es, hacen falta contratos temporales.
Y también a las 9:30 en La Linterna con Ángel Expósito.
Seguimos siendo muy dependientes de los anuncios de Rusia y de la...
Suben los tipos de interés, todo es mucho más caro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Piel radiante en un solo gesto? Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash, con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés con el 20% de regalo en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 11 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ya sabes que el IPC, que los precios, están moderando su subida durante el mes de septiembre. Eso dice el dato adelantado por estadística ayer. Estamos en el 9%, un punto y medio menos que hace un mes. Veremos si esa cifra se confirma a mediados de octubre con el dato ya definitivo. Ahí sabremos también si los precios se moderan también en Madrid. Ese IPC en la región se sitúa ahora mismo en el 9,3%. 3%. ¿El motivo de esta moderación? Bueno, parece claro, el menor coste de la luz y de los carburantes, de la gasolina, y esa reducción del precio de la gasolina se está notando en Madrid, pues vamos a una gasolinera de la capital para comprobarlo. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Se notan más coches echando gasolina en Madrid, ahora que parece que está bajando un poquito el precio?
Se nota, hay más movimiento que otros viernes en esta gasolinera de Usera, donde hemos venido, y es que llenar un depósito puede costar hasta 20 euros menos que en agosto, a pesar de que esa tendencia bajista de septiembre se ha ido frenando estos últimos días con un leve repunte en los precios. María no nos deja ni terminar la pregunta.
No sé si has notado otros precios de
los carburantes. Han bajado, sí, ya era hora. Está un poco alto, además. O sea, hemos pasado de pagar 50, 60 euros por llenar un depósito a ciento y pico.
¿Eso significa que consumes más cuando baja el precio?
Consumo igual, pero por necesidad. O sea, que no es una cuestión de si al final coges el coche para bajar, tienes que seguir cogiendo.
¿Qué? ¿Sobre cuánto puedes gastarte en carburante?
Pues 300 euros.
300 euros se gasta María al mes en carburante. José trabaja con su furgoneta, por lo que no puede racanear con el carburante.
Ha bajado la semana pasada, pero está vuelto a subir, o al menos eso he notado.
¿Cuánto sueles gastarte en combustible al mes ahora?
Con la furgoneta unos 400-420 al mes.
O sea que tu consumo no depende del precio, siempre
lo que coste hay que pagarlo.
La gasolina sin plomo 95 está hoy de media, Pilar, a 1,69 y la de 98 a 1,86. El diésel, qué cosas, por encima de la gasolina. El normal a 1,81 de media y el más caro a 1,91. En cualquier caso, por debajo de la barrera de 2 euros el litro, aunque el precio de los combustibles está un 12% más caro que antes de la invasión rusa de Ucrania.
Ramón, ¿y qué dicen los responsables de las gasolineras? ¿Notan también el aumento de clientes?
Sí, también lo notan, Pilar. Esa caída de los precios de septiembre se traduce en un mayor consumo, nos dicen. Lo cuenta a COPE Liborio Porteros, dueño de varias gasolineras en Madrid.
Revierte en un consumo mayor que se sigue observando semana a semana, que solo durante el mes de septiembre se habría rebajado el precio en las estaciones pues alrededor de 10-11 céntimos.
A Liborio le hemos preguntado también qué puede pasar con los precios de los carburantes de aquí a final de año.
Ligeros ajustes o progresivos ajustes a la baja, pero estabilizándose en los niveles actuales probablemente, y un poco a la espera de cuál es la evolución para los últimos meses del año y ver cómo podemos empezar el año 23.
Bueno, pues algunos expertos prevén un nuevo repunte en los precios para Navidad si la guerra de Ucrania sigue adelante.
Gracias, Ramón. Y hoy se manifiestan vecinos y padres de alumnos del colegio cercano al Hospital Niño Jesús. En breve empiezan las obras del nuevo aparcamiento en ese hospital infantil.
Matilda llega al nuevo Teatro Alcalá. Por fin se estrena en Madrid Matilda, el musical que maravilla al mundo. 99 premios internacionales, más de 10 millones de espectadores y una emoción infinita. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
COPE Madrid.
Estar informado.
La construcción de un aparcamiento de 808 plazas de rotación en el Hospital Niño Jesús sigue teniendo a los vecinos de la zona en pie de guerra, también a padres de los alumnos de un colegio cercano. Tenían la esperanza de que en el pleno del Ayuntamiento de Madrid este martes se paralizara el asunto tras la propuesta de Recupera Madrid, pero los votos del PP y Ciudadanos, los que conforman el gobierno municipal, echaron para atrás la propuesta. El proyecto de momento continúa adelante y las obras además empiezan en breve. Por eso, Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los vecinos y padres de esos alumnos van a salir de nuevo a la calle esta misma tarde a escenificar sus protestas.
No quieren un macroparking porque no lo consideran necesario. Hay un aparcamiento municipal que nunca se llena y el hospital necesita plazas para los trabajadores y para las urgencias, pero no 800. Este aparcamiento privado es un negocio con el que la Comunidad de Madrid quiere costear las obras de reforma del Hospital Niño Jesús. Lo dice Félix Sánchez, secretario de la Asociación de Vecinos Retiro Norte.
Y vamos a tener 500 plazas de rotación más, que son miles de coches al día, que se van a utilizar como aparcamiento turístico, pues para ver los bares de la zona, los restaurantes, pues el negocio que hay detrás de todo esto.
Pero sobre todo alegan que se trata de una zona protegida al estar dentro del paisaje de la luz. Una de las condiciones para ser bien de interés cultural es preservar el entorno, reduciendo, entre otras cosas, el tráfico. Por eso han enviado una carta a la UNESCO.
Hemos escrito una carta a la UNESCO para que declare patrimonio en peligro todo el paisaje de la luz porque no está cumpliendo las indicaciones que le dio para preservar el medio. Y también le pedimos al Ministerio de Cultura, que es el garante, porque es el que tiene interlocución directa con la UNESCO, para que también se implique y le exija a la Comunidad de Madrid que no empiece estas obras hasta que los técnicos de la UNESCO hayan analizado el proyecto a fondo.
Y no descartan acudir a los tribunales. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dicho que la construcción del aparcamiento se ajustará escrupulosamente a la legalidad.
Y seguimos con las quejas, gracias Belén. En este caso las de la Comunidad de Madrid ante el paquete fiscal que acaba de aprobar el Gobierno de España. Esa bajada del IRPF a las rentas más bajas y ese nuevo impuesto a los ricos. Como era de esperar, no gusta al Gobierno regional, que lo califica como arbitrario, sectario y autoritario. Incluso se plantean recurrir ese impuesto a las grandes fortunas. Lo ha dicho la presidenta Díaz Ayuso.
Depende cómo queda redactado, pero si esto invade competencias dentro de la Comunidad de Madrid y nos quita la capacidad fiscal que tenemos, la autonomía, para ayudar a que los patrimonios no se vayan de la región, desde luego que sí.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te gusta descifrar enigmas? Atento al misterio de Yamóvil, porque en sus concesionarios se encuentran auténticos tesoros. Sigue la pista del punto azul y encuentra el coche que estabas buscando. Solo los más rápidos descubrirán los descuentos. Yamóvil, el lugar en el que pasa lo que pasa.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Ahora es el momento de cambiar tus ventanas. Instala Ventanas en Recar. Aprovecha las ayudas de los fondos europeos Next Generation. Conseguirás hasta un 60% de subvención. En Ventanas Recar te las tramitamos. Nunca ha existido una ayuda igual. Con Ventanas Recar ahorrarás mucho dinero y energía. Infórmate en ventanasrecar.es.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en lahistoriainterminablemusical.com.
Y te cuento también que el Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo auxiliar de Getafe a José María Bendaño, actual vicario general de esta diócesis, cuyo titular sigue siendo Ginés García Beltrán. Continúas en Mediodía COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
La formación profesional en España se está convirtiendo en una prioridad educativa y social no siempre bien atendida por el sistema público. Pese a que la matrícula en formación profesional se ha incrementado en este inicio de curso en torno a un 15% de media, se calcula que en España serán 100.000 los jóvenes que se han quedado fuera por no tener plazas en los centros estatales de enseñanza. El porcentaje de alumnos españoles matriculados en la FP es de un 31% en la edad de enseñanzas posobligatorias. Hay que tener en cuenta que una de cada tres ofertas de empleo está pensada para perfiles que han estudiado FP. Sin embargo, España se encuentra 10 puntos por detrás de la media europea. Atrás quedaron los años en los que sobre la formación profesional pesaba el estigma de considerarla una alternativa de menor valor para la promoción personal y social de los jóvenes. La recuperación de la imagen social de la formación profesional debe servir de oportunidad para el incremento de la oferta de plazas ante una demanda creciente y la necesidad de un desarrollo de modelos de enseñanza duales que tienen como base la inserción temprana en las empresas. Con la herida de una tasa de paro juvenil del 26%, las administraciones públicas competentes deben apostar por este sistema, fomentando además el sistema de conciertos, dado que son numerosas y pioneras las iniciativas de la sociedad civil en este campo.